al 22 al 35. En diciembre hemos estado cubriendo las canciones de liberación de los labios de Moisés, María, Zacarías, la semana pasada de los ángeles. Y este año, a medida que vamos terminando el 2018, también terminamos esta serie de las canciones de liberación. Y este es de los labios de Simeón. Realmente no sabemos mucho de Simeón, no lo vemos mencionado en otras partes de las Escrituras. Lo que sabemos de él, lo aprendemos aquí. Algo que sabemos es que el día que empezó Lucas 2, Simeón recibió un mensaje de Dios. Simeón, ve a la corte del templo. Tengo algo para ti allá. ¿Qué tenía Dios para Simeón allá? Pues Jesús. Era Jesús. Y Jesús cambió todo. Y aquí leemos sobre el día más grande en la vida de Simeón, el día que él conoció a Jesús y el día que él respondió también como una canción de liberación. Voy a leer de Lucas 2, 22 a 35. Cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos debían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron lo que en la ley del Señor está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones de paloma. Ahora, en Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando el niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que se decía de él. Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús: este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Esta es la palabra de Dios. Padre, venimos a ti queriendo saber más acerca de esta historia de redención. Venimos con la añoranza de escuchar de ti y de ver a nuestro Salvador Jesús. No lo podemos hacer sin ti. Entonces, por favor, de manera abundante, danos tu Espíritu Santo a este corazón que tanto lo necesita. Esto lo oramos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en la estación de fútbol nacional en Estados Unidos y mi equipo favorito son los Green Bay Packers. Casi puedo orar. No me gustan los vikingos de Minnesota. Y está bien. Pero sí me gusta mucho su quarterback, el mariscal de campo. Si ustedes no recuerdan qué es el mariscal, es el que toma la bola y se la tira a otros. Y el mariscal de los Minnesota Vikings es Kirk Cousins, porque hace unos meses publicaron una historia de él. Y él todos los días, cuando sale de su casa para sus entrenamientos, este señor, Kirk Cousins, ve esto. Es un frasco de vidrio lleno de piedras y está en su terraza de la entrada de su casa. Comenzó con 720 piedras y al principio del mes Kurt Cousins se sale de su casa, se acerca a este frasco y toma una piedra. Y lleva esa piedra con él en su bolsillo todo el mes. Piensa en esa piedra. Cuando se acuesta de noche, la pone al lado de su mesita de noche. Ahora, ¿por qué? Se preguntarán ustedes. ¿Son piedras mágicas, especiales? ¿Les da poderes? No. ¿Y por qué hay 720 de estas piedras? Bueno, yo les digo, porque cada de esas piedras representa un mes de la vida de Kurt Cousins. Él supone que va a vivir tal vez 90 años, de modo que 720 piedras son el número de meses. Y él piensa en esa piedra todos los días, es porque él sabe que la vida es corta. Él es cristiano, él entiende lo que dice la Biblia. Tenemos nuestros días contados, sabe que la vida es corta y hay que vivir la vida de una manera que sea significativa. Él toma esa piedra al final del mes y dice, ¿saben? Ya que pasó este mes, esta piedra ya pasó. No la puedo rescatar. Eso puede sonar un poquito mórbido, pero una persona cristiana realmente es un, y para un cristiano como Kurt Cousins, es un recordatorio muy vivo de que tengo que vivir una vida con significado. ¿Cómo sería llegar a este punto el año entrante, 2019, después de haber tomado y eliminado 12 piedras y que ese 2019 haya sido un año lleno de significado? Déjenme preguntar otra pregunta más grande. ¿Cómo sería llegar al final de la vida y decir, he vivido una vida significativa? ¿Qué se necesita? ¿Llenen ustedes el espacio en blanco? Yo sé que he vivido una vida significativa cuando... Y llenen ustedes el espacio. Cuando mis nietos estén sentados en mis piernas, cuando me haya casado, cuando haya hecho una diferencia en la vida de alguien, cuando sea yo una persona estable, cuando haya hecho mi carrera. ¿Qué significa para cada uno de ustedes vivir una vida significativa? Así es como Simeón lo respondería. Yo he vivido una vida significativa cuando he escuchado de Dios, cuando he visto su salvación y le he dado mi corazón. ¿Ustedes han escuchado de Dios? ¿Han oído de Él? ¿En el 2019 escucharán de Dios? Yo he escuchado de Dios. Yo lo escucho. Ustedes tal vez se preguntarán, ¿cómo hace uno para escuchar a Dios o escuchar de Él? ¿Cómo hace gente como nosotros escuchan? Algunos cristianos a veces piensan que los únicos que escuchan a Dios son tal vez cristianos profesionales, pastores, o en esta historia tal vez un rabino o un sacerdote. Tal vez no sabemos mucho sobre Simeón, pero tal vez podemos suponer que algunas personas opinan que tal vez no era ni un sacerdote ni un rabino, porque por un lado Lucas por lo general era muy detallado en sus explicaciones. Entonces cuando Lucas hablaba de algo, siempre mencionaba en detalle, pero no lo hace con Simeón, de modo que seguramente no lo era. Por otro lado, Simeón no está en la parte de atrás de la corte, sino en las cortes, que era donde todo el mundo podía estar. Entonces pensamos que tal vez Simeón, vemos que es un hombre devoto, pero también tal vez un hombre común y corriente en su ocupación, con un nombre común y corriente también. Y por cierto, ese nombre significa Dios ha oído, a quien Dios ha oído. De modo que Simeón ha oído y también Dios lo ha oído. ¿Qué ha escuchado entonces Dios? Al leer las Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento, cuando miramos los profetas menores, vemos que Dios escucha de manera regular los gritos, los lamentos de su gente cuando están con mucha presión, la añoranza de los inocentes cuando se les toma, cuando se aprovecha de ellos. Y aquí en Lucas 1:2, la gente de Dios está bajo la opresión romana. Entonces, con un nombre como Dios escucha, Simeón era un tipo de persona que estaba esperando escuchar la respuesta de Dios. Y es así como el texto lo describe. Simeón era una persona esperando la consolación de Israel. Bien, Dios, si tú escuchas que estamos oprimidos, que somos unas personas que tenemos muchas cargas por parte de los romanos, ¿cuándo nos responderás? Estaba esperando la consolación de Israel, que lo consolaran. Estaba esperando el Mesías. Creemos que Simeón hablaba mucho sobre la liberación de Israel, porque vemos al principio que Dios le ha hecho una promesa personal a Simeón. Se le había revelado por parte del Espíritu Santo que él no moriría antes de ver el Mesías del Señor. Caramba, eso es una promesa grande. Porque ustedes saben, personas han estado esperando miles de años para ver el Mesías. Y Simeón había escuchado de Dios que le dijo, Simeón, no vas a terminar tu vida en esta tierra hasta que tú lo veas. Hasta que tú veas la persona que va a venir a liberar y a consolar a las personas de Dios, el Mesías. Entonces, en Lucas 2:22, Simeón despertó con un mensaje de Dios, movido por el Espíritu. No sé exactamente cómo fue eso, que tuvo un sentimiento, si lo vio en la pared, si le llegó en su iPhone o el equivalente, o simplemente en un sueño, pero supo que tenía que ir al templo. Y se fue a la corte del templo y ve entrar para hacer su deber una joven adolescente madre con su marido, José, hacer su purificación después del nacimiento y la presentación de su hijo Jesús a Dios y su gente, y la dedicación de su primogénito a Dios y al servicio de Dios. Y están llevando en sus manos también dos aves, porque son personas que hacen una ofrenda de clase media, pues tenían en sus brazos las aves y en la otra mano el bebé. Y cuando Simeón vio a ese bebé, sonaron las alarmas en su alma. Simeón, este es el Mesías. Este es el que los va a liberar. Y Simeón toma a Jesús en sus brazos y empieza a cantar. y empieza con profecías acerca del que él está tomando. Ahora, si usted o yo, o si somos padres, nos parecería muy raro que una persona extraña tomara de nuestros brazos. Pero tal vez en esta para esta familia no sería extraño, porque ya han recibido a pastores y ángeles justo después de dar a luz. Entonces, si ven a un guerrero de oración y se regocija en oración con el bebé, tal vez no le parece tan raro. Y todo esto es solo porque Simeón había escuchado de Dios. Volvemos a nuestra pregunta inicial. ¿Cómo hace uno para escuchar de Dios? ¿Notaron ustedes en el texto el ingrediente clave para escuchar a Dios? ¿Cuál es? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El texto dice que el Espíritu Santo estaba en él y le reveló. El texto dice que Simeón fue movido por el Espíritu Santo. Y esto es importante para que sepamos. Si quieren escuchar de Dios, si Dios habla y nosotros escuchamos, es porque tenemos al Espíritu Santo. ¿Por qué no lo dicen conmigo? Si Dios habla y nosotros lo escuchamos, esto es debido al Espíritu Santo. Ahora, si hay un Dios infinito personal allá afuera que habla, que no está en silencio, pues yo no sé ustedes, pero yo sí quisiera escuchar de él. Quisiera poder oír lo que tiene que decir y lo que requiere, lo que necesita de mí. ¿Cómo entonces habla Dios a través del Espíritu Santo hoy día? Tal vez ustedes han estado han venido a la iglesia mucho y tal vez ustedes también estén en alerta. Uy, eso es un tema controversial. Hoy día, ¿cómo hace Dios para hablar? Voy a presentarlo de manera sencilla. Yo diría que el paso uno para escuchar de Dios es preguntar. Es pedir que el Espíritu Santo esté. Ustedes escucharon a Robin cuando oró al principio hoy pidiendo que estuviera el Espíritu Santo. Me escucharon a mí orando pidiendo al Espíritu Santo. Porque si nosotros escuchamos es por el Espíritu Santo y Jesús mismo lo dice también. Y después en el Evangelio de Lucas también cualquier padre por errores que tenga sabe dar un regalo. ¿Cuánto más notará nuestro Padre Celestial a nosotros cuando pedimos? Entonces deberíamos estar en ese hábito de estar pidiendo que nos mande su Espíritu Santo. Padre Dios, quiero escuchar de ti, por favor, dame tu Espíritu Santo para que pueda escuchar de ti. Ese es el paso uno, pedir. El paso dos sería escuchar. Escuchar. Y es ahí donde viene alguna controversia. Y yo les diría, yo he sido cristiano mucho tiempo, lo suficiente, para tener mis experiencias particulares y he estado en esta posición lo suficiente como para escuchar también de las experiencias de ustedes que son particulares. Y muchas veces cuando escuchamos de Dios sucede de maneras extrañas o particulares. ¿Lo podemos decir así? El asunto es que es extraño, es inusual. Esa sensación que algunos de ustedes me han relatado, es esa voz audible en la cabeza que escuchan, esa certeza que tienen ustedes que tiene Dios esto para ustedes. De modo que no hay una norma. Y yo sé que ha habido mucha controversia, muchos círculos cristianos cuando tratamos de volver una norma a estos encuentros particulares con Dios, algunas personas dicen, es que si usted fuera cristiano lo escucharía de esta y esta manera, y muchos se quedan esperando esta manera. Y yo no creo, yo creo que Simeón, cuando él sintió o escuchó lo que sintió y escuchó, él supo que eso venía de Dios. Habiendo tantas conversaciones y tanto se ha escrito acerca de las maneras como Dios habla, las maneras particulares como escuchamos a Dios no tienen una norma, pero sí hay una manera probada y normal de escuchar de Dios, y eso es escuchar su palabra. Esa sí es la manera normal de escuchar sus palabras. El escritor de Hebreos dice, la palabra de Dios es activa y viva. Aquí, estas pueden ser páginas en un libro, pero cuando el Espíritu Santo hace su movimiento con este libro, usted puede ver, este libro me está leyendo y yo estoy escuchando de Dios a través de su palabra. Ahora, Simeón, siendo devoto como era, estaba en el templo mucho y la palabra de Dios se leía mucho. Y Simeón sabía mucho de la palabra de Dios. Porque ustedes cuando leen la canción que él escribió, está lleno de imágenes que salen de lo que ya ha sido escrito. Y una persona del Antiguo Testamento diría, esto pertenece al Antiguo Testamento porque todo está referido a eso. Esta canción está saturada con lenguaje bíblico. Y es lo segundo que debemos saber. Que una persona espiritual es una persona saturada en la Biblia. ¿Por qué no lo dicen conmigo? La persona muy sensible espiritualmente es una persona saturada bíblicamente. De modo que si usted quiere ser una persona sensible espiritualmente y en conexión con Dios, tiene que leer este libro. Ahora, en poco tiempo va a ser el año nuevo y yo conozco todas las estadísticas y a veces me deprimen. ¿Cuántas resoluciones de año nuevo fracasan a las 2 semanas de empezar el año? Pero una resolución que es sana espiritualmente es entrar diciendo, yo quiero escuchar de la palabra de Dios este año más de lo que entendí el año pasado. No importa cómo lo hagan, cómo se motiven, cómo sea su disciplina. Lo que sí les digo es, no lo hagan para ganarse unos puntos de bonificación espiritual o porque quieren satisfacer y apaciguar a un Dios bravo que está en el universo. Porque Él no está esperando que tú leas solo para no castigarte. Háganlo por esta razón, por esta motivación. Que hay un Dios personal infinito que no se queda callado. Él ha hablado, Él te ama, Él ama hablarte. Este libro es por donde pasa eso. Entonces pueden ir a él constantemente. Y Simeón dice, por favor, ya, ahora ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque mi vida está llena de significado, porque he escuchado tu palabra con mis oídos y mi corazón, y con mis ojos he visto al liberador. El versículo 30, mis ojos han visto tu salvación y han preparado la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Yo lo veo, aquí está, veo la salvación, lo estoy sosteniendo en mis manos. ¿Ven cómo describe Jesús? ¿Cómo describe la salvación? Es el liberador, es luz a las naciones y gloria a tu pueblo. Y cuando el pueblo de Dios ve la palabra gloria, si la ven en el Antiguo Testamento como luz. Les voy a mostrar una foto de algo que sucedió en Nueva York, en la ciudad, el jueves. ¿Ustedes vieron esta foto? Es rara, ¿no? Esta luz apareció en Nueva York el jueves a las 9 de la noche más o menos. Yo estaba mirando mi teléfono. Y un amigo mío que vive en Nueva York y muchas personas que vivían en Queens se asustaron cuando vieron esta luz y todos se preguntaban, ¿y cuál es la fuente de esta luz tan extraña? Como se podrán imaginar, una de las primeras respuestas era extraterrestres, finalmente han llegado. Los marcianos llegaron, que la obra de teatro Hamilton es tan buena que vienen a verla ellos también. O unos más creativos para decir cuál era la fuente, era felicitaciones a una pareja que tuvo bebé o una persona saliendo del closet. O no fue ninguna de esas cosas, pero aparentemente es un flash de arco que parece que es una manera al revés de una iluminación, de donde salió una fuente de luz de una fábrica. Muy bonito, pero en este caso la fuente de la luz es importante. A mí, por ejemplo, me encantan los pintores renacentistas. Por ejemplo, me encanta Rembrandt y me fascina cómo él trabajaba con la luz y realmente pintó una serie de versiones acerca de Simeón. Y esta que estamos viendo aquí es una de mis favoritas. Como ven, están en el templo. No se ve mucho, pero sí hay algo que está iluminando todo el templo. Y cuando pues, se acerca uno, ¿cuál es la fuente de esa luz? Es el bebé. Él es la fuente de la luz. Ven a María y a José. Están. Y tienen en sus manos las aves y ven a Simeón regocijándose en Dios y otros están asomándose para ver cómo se ve esa salvación. Se ve como un bebé en este caso y es el bebé la fuente de esta luz. Algo que hizo que Rembrandt fuera famoso era que la luz de esta pintura no parecía que esa luz llegara de afuera, sino que más bien venía de una persona al interior de la pintura. Y eso es inusual porque nosotros no producimos luz. Cualquier luz que nosotros vemos o que ven en mí es el reflejo de luz que hay afuera y así es con la humanidad. De modo que ese es el significado de Jesús. Es diferente. Él aquí es la fuente de la luz. Después en el Evangelio de Juan, él dice, yo soy la luz del mundo. Él es la fuente de toda luz. Es la fuente de todo significado. Es la luz del mundo. Y lo que se ilumine en nuestra existencia es porque Él lo está iluminando. ¿Y en quién le envía, a quién le envía él su luz? ¿A quién ilumina? Aquí dice, la luz, Jesús envía esta iluminación no solo a los judíos, sino a todos los gentiles, a las naciones. Ahí lo dice, y para la luz que ilumina a las naciones, es una revelación para los gentiles. Y esto debería ser maravillosas noticias para las personas como nosotros, porque los gentiles en este entorno eran los más perdidos, los que estaban en la peor oscuridad, y que nos enteramos en este evangelio que este Salvador tiene un corazón para salvar a personas como ustedes y como yo. Ustedes son gentiles, y las buenas nuevas es que Dios ama a personas como ustedes, y Jesús vino a salvar las personas como usted. Simeón diría, yo sé cuando yo he vivido una vida significativa, cuando yo he escuchado a Dios y he visto su salvación. Juan 3:16. Dios tanto amó el mundo, todo tipo de personas, este color y este color, de todos los tipos de lugares, personas que hablan hindi, mandarín, inglés, español, personas que tienen todo y personas que no tienen nada. Dios amó tanto al mundo que envió a su primogénito para que todos que crean en él, en ese hijo, no mueran, sino que tengan vida eterna. Aquí hay algo acerca de la vida eterna. Ustedes y yo seguramente pensamos en una vida que es larga, 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 eterna. Pero hay mucho más en eso. En griego, realmente dice la vida de la eternidad, porque debería significar mucho más que simplemente una vida larga, 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 larga. Es más bien una vida que se caracteriza por la manera como se caracteriza la vida en eternidad. Es una vida plena, llena de significado. Entonces ven la misión grande, y también podemos verlo individualmente, personalmente, para cada persona. Porque la respuesta correcta para escuchar a Dios y ver al Salvador es darle su corazón, entregarle su corazón. Y tristemente no todos le entregarán su corazón a Jesús. Usted sabe que la luz también tiene una sombra. En la oscuridad le gusta esconderse de la luz, y mucha oscuridad le gusta quedarse en la oscuridad y no exponerse. De modo que Simeón, después de que canta esta canción, bendice a la familia y después mira directamente a María y le da esta profecía. Este niño está destinado a causar la caída y la subida de muchos en Israel, y para ser una señal para que los corazones para que los pensamientos de muchos corazones aparezcan. Ah, pero también tu corazón estará pinzada. Me habría gustado esa parte principal, pero esa última parte de una espada te atravesará el alma, tal vez no me gustó tanto. Saber que Jesús va a tener mucha separación y mucha división, y muchos poderosos hablarán mal de él, y que una espada atraviese mi alma. Caramba, como cualquier otro padre, yo no quisiera ver que mi hijo sufra. Eso me causaría a mí mucho sufrimiento. Ningún padre quiere ver a su hijo injustamente condenado y burlado y escupido y ejecutado en una cruz, como lo sucedió. y esa profecía se hizo, ¿verdad? ¿Por qué se fue realidad? Bueno, no todos quieren la luz. No todos quisieran que se revele quiénes son realmente. Jesús ha venido precisamente a hacer eso, para dividir, para que los pensamientos de muchos corazones se revelen. Y cuando lo sean, algunos, como aquellos religiosos, autojustos, que se creen justos, lo sentirán. Y otros que están perdidos, gentiles, podrán surgir. Hay también otra cualidad, un poco misteriosa en las pinturas de Rembrandt, y lo podrán ver en uno de sus autorretratos, como ven aquí. La hizo hace muchos años. Es esta. Un experto en Rembrandt dijo: al ver un autorretrato, es una experiencia única, es casi personal. El artista organiza la pintura para que nosotros veamos que él está mirándonos a nosotros. Su mirada nos mira a nosotros a través de esta pintura. Y esa mirada de él hacia nosotros nos enseña cómo mirar nosotros a él. Y eso es más o menos lo que hizo la luz del Señor. Enseñarnos cómo mirarlo a él, pidiendo que nosotros hagamos algo. Porque no es suficiente en el cristianismo escuchar a Dios y escuchar sobre él y decir, eso es maravilloso. No es suficiente ver la parte histórica de lo buen hombre que fue y qué buen vecino, sino que Jesús nos está mirando a nosotros en las Escrituras, donde nos está diciendo, yo quiero todo tu ser, tu corazón, quiero que tú confíes en mí. No solo tu salvación, quiero que tú me des toda tu vida. Yo quiero todo de ti. Y aquel que cree en él tiene una vida que es caracterizada por vida en eternidad. Tiene significado. ¿Le entregarán ustedes su corazón? Tal vez el 2019 sea el año donde ustedes finalmente les entreguen su corazón. Cada mes, cuando Kurt Cousins sale de su casa y toma esa piedra, la observa y le recuerda a él que tiene que vivir una vida de significado con esas, y cuando se terminen esas 720 piedras o su vida, y Dios lo llame a casa nuevamente, me hace pensar, ¿qué hará Kurt Cousins con esta piedra? ¿La descarta? ¿La tira a un lago? ¿Qué hará con ella? Y me hizo pensar en esto. Me hizo pensar en Jesús. Si Jesús hiciera ese mismo ejercicio, tendría, pues, menos piedras, claro. No tuvo 720. Pensamos que vivió unos 33 años, o sea, 396 piedras. Y cuando él, cada vez que él vivía un mes de perfecta lealtad y obediencia a su padre, entregándose a sí mismo, no va a tomar ese mes y simplemente descartarlo. Porque él no vino a eso. A lo que sí vino fue darnos a nosotros esa piedra. Aquí hay otro mes de vida sin fallas. Toma tú el crédito de lo que yo he hecho. Y ese es el patrón de Jesús en todos los evangelios. Por eso eso hablan de él. Siempre vaciándose Jesús. Y cuando Llega a la cruz, está totalmente vacío y grita que está terminado. El Simeón también, de cierta manera, también dice, mi vida está terminada. Y Jesús dice, está terminada. He vivido una vida significativa porque la he vivido para ellos. Yo no quiero que ustedes piensen en sacar su frasco de mes y descartarlo, sino mensualmente pensar, este mes viví significativamente, Jesús lo hizo. Cualquier significado que ustedes saquen de sus vidas llega de Jesús. ¿Viviremos el 2019 así? Oremos. Jesús, gracias por no ser amarrado, cerrado, sino que nos diste todo. Tomaste nuestro pecado para ti mismo. Tomaste la ira de tu Padre para que nos vincularan a nosotros en su vida. Gracias por darnos la realidad, la eternidad con significado. Todo el crédito, Jesús, va a ti. Ayúdanos a vivir como personas que están agradecidas y responden. Lo pedimos por el poder de tu Espíritu y en tu nombre. Pongámonos de pie.